desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
¿Qué te parece el tema que nos dieron para hacer el trabajo? ¿Verdad que la profe Griselda se las trae?
Ay, Elisa, no sé por qué te quejas. ¿Te gusta la historia? ¿Y más si es de nuestra provincia?
No digo que no, pero a otros equipos se la puso más fácil. Con visitar algunos lugares, preguntar un poco y consultar poquísima bibliografía, pueden hacer tremendo trabajo.
¿Y nosotras también?
Ay, qué fácil tú lo ves todo, Diana.
Porque lo es. Mira, lo que pasa es que tú te cierras y lo ves todo complicado. Yo tengo tremendo embullo con el trabajo.
Sí, se te ve.
Hasta he pensado que podemos ir a Guane y todo.
¿A Guane?
Claro, a Guane. ¿O es que conoces una forma mejor de acercarnos a la vida de Isabel Rubio? No toda la historia está en los libros, ni en Le Curré, y mucho menos en la Wikipedia.
Tú no eres fácil.
También podemos hablar con Juan Carlos, el historiador de la ciudad. Mira, una vez estuve en una conferencia que dio en el Museo de Historia sobre patriotas pinareños y dijo algo muy bonito sobre Isabel Rubio, que anoté en una libreta. Tengo que buscarla.
Por lo que veo, ya lo tienes todo pensado. A ti nada más hay que darte el pie forzado, como dice mi abuelo.
Y lo otro es que no podemos dormirnos en los laureles, Elisa. El trabajo tenemos que entregarlo antes del fin de semana. Y la discusión es el lunes.
No sé, cuando yo lo digo, la profe lo pone a uno a correr, ¿y de qué manera?
En un par de días lo tendremos todo listo, muchacha. Ahora mismo nos vamos para la biblioteca y empezamos a adelantar.
Tienes un embullo que me imagino que ya hasta hayas pensado en el título que le pondremos al trabajo.
Claro que lo he pensado. La Capitana de Occidente. ¿Quieres mejor título que ese?
Isabel Rubio, la Capitana de Occidente. Obra dedicada a la insigne patriota pinareña en el aniversario 120 de su caída en combate. Escribe Jorge Pedro Marrero Paulín. Asesora, Omaida Navarrete Abreu. Dirección General, Ángel Felipe Machín Bento.
Mira, aquí están las palabras del historiador que te dije que había anotado.
A ver. Le estaremos rindiendo tributo eterno a Isabel Rubio, por ser una de las mujeres más ilustres del occidente cubano, una de las heroínas más destacadas de la historia de Cuba.
¿Podemos usarla en alguna parte del trabajo y citar la fuente?
Sí, podemos hacerlo. Pero, ¿y ahora? ¿Por dónde vamos a empezar? Encontramos bastante información, pero no hemos organizado nada.
Mira, yo hice una guía cronológica que puede ayudarnos. Aquí está.
Su nacimiento, el 8 de julio de 1837. La muerte de su madre cuando apenas tenía 6 años. Su matrimonio con Joaquín Gómez Garzón. El nacimiento de sus hijos, Ana María, Isabel, Rosa y Modesto. Sus viajes a los Estados Unidos, donde estableció contacto con Martí. ¿Hay tela por dónde cortar?
Su vida fue de lo más interesante, Elisa. Y hay cosas que muchos no saben. Como por ejemplo, que desde el mismo inicio de las guerras independentistas, el 10 de octubre de 1868, Isabel Rubio se solidarizó con la causa insurreccional. Pero el hecho de que las acciones se libraran en el oriente del país le impidió una mayor contribución.
¡Ay, mira! Esta anécdota no podemos dejar de contarla.
¿Cuál?
La de la detención de su hijo Modesto después del lanzamiento del 24 de febrero de 1895. Sí. Ay, no hubiera querido estar en su pellejo el día en que lo pusieron en libertad.
¿Cuál fue el motivo de la detención, Modesto? ¿Por qué tu amigo Antonio Ríos y tú fueron llevados al cuartel?
Por sospecha de conspiración, madre. Pero no pudieron probarnos nada. Por eso tuvieron que dejarnos ir.
¿Sabes que no solamente pusieron en peligro la vida de muchos patriotas, sino que todo por lo que se ha trabajado a favor de la independencia en los últimos años se hubiera desmoronado por culpa de ustedes?
Lo sabemos, madre. Y le prometo que no volverá a pasar.
No puede volver a pasar, Modesto. La guerra recién comienza. Se lucha en los campos de Cuba por sacudirnos el yugo del gobierno español. Se derrama mucha sangre por la libertad de la patria. Y nada justifica un descuido, una acción que pueda llevar a las autoridades españolas a sospechar siquiera lo que pensamos sobre la guerra y sus jefes.
Seremos más cuidadosos, madre. De eso puedo estar segura. Y para que vea que estoy comprometido con la causa, en unos días Antonio y yo nos iremos a la manigua a luchar por Cuba. Los españoles tendrán que arreglárselas si quieren atraparnos otra vez.
Muéranse, Modesto. Muéranse antes de dejarse apresar.
Mire, Elisa, este es otro dato. En la década del 90 del siglo XIX, Isabel Rubio Díaz se incorporó a las actividades conspirativas contra el régimen español. Sus viajes a los Estados Unidos le permitieron vincularse a la dirección de la revolución. Cuando se preparaba la guerra del 95, su casa se convirtió en el centro de conspiración más importante de la provincia pinareña.
De ahí su preocupación cuando detuvieron a Modesto y a su amigo Canario, ¿no?
Canario, sí. Y partidario incondicional de la independencia de Cuba. Antonio era casi de la familia. Poco tiempo después de aquellos sucesos, él, Modesto, César, el nieto de Isabel y hasta su propio esposo se fueron a la manigua.
¿Y ella no quería quedarse atrás? Aunque ya contaba 58 años, no lo pensó dos veces para seguir sus pasos a pesar de los ruegos familiares para que no lo hiciera.
Estaba decidida a vivir en campaña, pero sin duda su conversación con Antonio Maceo tras su llegada a Paso Real de Guane al frente del contingente invasor el 20 de enero de 1896 fue definitoria para Isabel.
Ya me habían hablado de usted, doña Isabel, pero no imaginé que la hallaría tan dispuesta a sumarse a la lucha.
Pues ya ve usted, general. No nos hemos preparado para nada. Las mujeres que conoció hace un rato están entrenadas para acompañarme cuando se disponga y crear un hospital de sangre para atender a los enfermos y heridos en combate.
Admiro su disposición y también la de esas mujeres. Por todos lados se habla muy bien de ellas. Pero he de decirle que he sabido además que su familia prefiere que se vaya usted al exilio a que arriesgue su vida en campaña.
Con el mayor respeto, general. Mi familia podrá decir lo que quiera, pero yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras otros caen en combate. Necesito practicar lo que propagué.
Entonces, no habrá nada que la disuada de seguir tal determinación.
Nada, general. Quiero seguir sintiéndome útil a la causa revolucionaria. Y no será sentada en mi casa o detrás de un fogón que lo conseguiré. Por eso me he ido a la manigua, hasta morir o alcanzar la independencia.
Sí que era de armas tomar.
Y dilo, a pesar de sus 58 años, Isabel Rubio recorrió con su hospital de campaña más de 150 kilómetros, por líneas enemigas, y sorteando la geografía vuelta bajera hasta ubicarse en las serranías de Guaniguanico, incluso prestando sus servicios sanitarios a las tropas mambisas.
Fue por aquel entonces que el Titán de Bronce le otorgó los grados de capitana de sanidad.
Ay, Elisa, ¿te imaginas los trabajos que habrá pasado? Casi sin medicinas y yendo de un lado a otro.
Ay, yo noté algo sobre eso. A ver, aquí está. Múltiples fueron las ocasiones en que la capitana de sanidad se vio precisada a apelar a su ingenio y creatividad para sacar de apuros el pequeño hospitalito que dirigía. Curaba a los heridos con plantas y hierbas del monte y resolvía los muchos problemas que las condiciones de guerra provocaban. Algunos pensaron que no resistiría los rigores de la contienda, pero se equivocaron. Por 2 años, su precario hospital se movió por la zona de operaciones, hasta el ataque enemigo y su posterior muerte.
Oye, te sigues embullando con el trabajo. Yo diría que tomaste más notas que yo.
Lo copié casi textualmente de una crónica publicada por una periodista camagüeyana. Y tú también sacaste bastante información, así que no te hagas.
No hay más que buscarte las cosquillas y saltas como un resorte.
Déjame tranquila entonces.
Bueno, ¿seguimos con el trabajo o paramos un rato para preparar una meriendita?
La meriendita puede esperar porque almorzamos antes de venir para acá, así que seguimos con el trabajo.
Está bien. ¿Por dónde nos quedamos?
Estábamos en la parte en que Isabel Rubio se movía por la serranía pinareña con su hospital de campaña.
Uh-huh. ¿Verdad que sí? Y que no podía hacer estancia por mucho tiempo en el mismo sitio.
No podemos confiarnos, Petra. La guerrilla de San Diego de los Baños nos están siguiendo los pasos constantemente.
¡Cobardes! No tienen el valor para dar la cara en el combate. Claro, es más fácil perseguir a un grupo de mujeres, enfermos y niños indefensos.
Pero el oro de España paga sus servicios.
Usted es un símbolo de resistencia patriótica que los hace quedar muy mal parados, doña Isabel. Por eso se lanzan como perros de presa tras nuestro rastro.
No se detienen a pensar en que no tenemos cómo hacerle frente.
¿Qué vamos a hacer para evitarlo?
Mantenerlos alerta siempre, como hasta ahora. Más aún en esta zona, Petra. Tendremos que establecer el hospital por algunos días y no podemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia.
Claro que no. No lo vamos a hacer.
Bien, daremos un recorrido para ver qué tal están los enfermos. Habrá algunas vendas que cambiar y heridas que revisar. Y en un rato caerá la noche.
Ay, Diana, se nos habían pasado estos apuntes que hiciste.
A ver.
Nunca temió a la muerte. Curó sin descanso en plena manigua a los valientes mambises que peleaban por Cuba. Agotó sus medicinas, consumió también las enviadas por simpatizantes de la causa de la libertad. Y cuando no tuvo con qué curar, buscó hierbas por los campos, deshizo sus sábanas y ropas íntimas para fabricar hilas y vendajes. Y convirtió en harapos sus vestidos para que no quedaran al descubierto las carnes que derramaban la sangre de la libertad. Ay, ¿no le encuentras algo de poesía?
Cuando yo lo digo. Te has cogido en serio este trabajo. Y eso que no estabas muy entusiasmada con el tema.
Pero me gusta la historia de Cuba.
Y más la de nuestra provincia. Lo sé. Y te lo dije esta mañana cuando estabas con la marcha traspuesta por el tema que nos había tocado.
Oye, por fin vamos a ir a Guanes.
¿Me dejas sin palabras?
¿Vamos a ir o no?
Mañana, después de las clases. Averiguamos en la terminal a qué hora sale alguna guagua para allá y el horario de regreso. Preparamos una merienda y nos damos el viaje. Con toda seguridad no volveremos con las manos vacías.
Bueno, entonces, vamos a parar por hoy. Ya hemos organizado lo esencial y cada una por su lado puede seguir revisando sus notas. Después, lo combinamos todo y armamos el trabajo. ¿Te parece bien?
Sí, jefa de equipo.
¡Ay, pesada!
Pero te hice enamorarte del trabajo. Creo que vamos a ser el primer equipo en entregarlo.
¿Tú verás que sí? Este viaje fue lo mejor que se te pudo ocurrir, mi amiga.
¿Viste? Y al principio no querías venir.
Estaba equivocada de medio a medio. Aquí casi tocamos la historia.
Oye, ¿te quedó bueno eso?
Es verdad, chica. Durante la conversación que tuvimos con aquel especialista del Museo Municipal, casi pude sentir el olor del monte y de la pólvora el día que aquella compañía española y una de las guerrillas de San Diego atacaron el hospital de sangre instalado en Ceburucal, por allá por los palacios.
Ay, sí, Elisa. Fue el 12 de febrero de 1898. Día funesto para Isabel Rubio y su tropa de ayudantes. Y también para los enfermos y heridos que estaban a su cuidado.
¿Y esos disparos? ¿Qué está pasando allá afuera?
Los españoles, doña Isabel. Los españoles y algunos contraguerrilleros están cercando el campamento.
¿Pero qué se han creído esos malditos?
¿Pero dónde va usted?
Hacerle frente, Petra. Esos desgraciados tienen que saber que estamos indefensos y que no tienen ningún derecho a asaltarnos así.
No vaya, doña Isabel, no vaya.
¡Qué valentía la de ustedes!
¡Vaya caramba! ¡Una mambisa! Parece que los hombres del campamento no tienen los pantalones para darnos la cara, ¿eh?
Este es un hospital de campaña. ¡No tiren, que somos mujeres, niños y enfermos!
¡Vaya! ¡Nos viene que ni mandado a hacer, muchachos! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Quiten a esa mujer del medio y acaben con todo!
¡No se los voy a permitir!
¡Fuego! ¡Remátenla! ¡Acaben con esa guajira del demonio!
¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Déjenla en paz! ¿No ven que está herida en una pierna?
¡Olvídense de la mujer! ¡Y arránquesela a todos los heridos! ¡Que no quede ninguno para hacer el cuento!
La columna enemiga que asaltó el hospital Mambí pasó a cuchillo casi todos los heridos. Y a la capitana se la llevaron a pie hasta San Diego, obligándola a caminar el largo trayecto sin respetar su edad ni la herida de su pierna.
Ay, en San Diego le hicieron una simple cura y la remitieron al hospital San Isidro, en la cabecera provincial.
Ay, Elisa, tienen que haber sido días muy duros para ella.
3 jornadas agotadoras. Paso a paso hacia la muerte.
La pierna se le infectó y nada pudieron hacer por ella cuando llegó a la ciudad.
Ay, qué triste. Ay, una vida consagrada a la lucha por la libertad y que termina por un disparo cobarde.
Bueno, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para el trabajo. Esta misma noche o mañana podemos teclearlo todo y entregarle una copia a la profe Griselda.
Ah, está bien. Ay, pero no nos vayamos todavía, Diana. Vamos a quedarnos un rato más en este parque. Ay, se está tan bien aquí.
Nos quedamos si quieres. Pero un ratico nada más. Mira que si se nos va la guagua.
Buenos días. Hemos titulado a nuestro trabajo La Capitana de Occidente. Y en él recogimos y recreamos algunos de los hechos más trascendentales de la historia de Isabel Rubio.
Lo dispusimos en diapositivas para que sea más fácil para su comprensión. Pero igual, iremos explicando al detalle por si alguien quiere tomar nota para hacer alguna pregunta al final. ¿Está bien?
Por supuesto. No puede faltar el día de su nacimiento. Pues es el punto de partida de todo. Como tampoco faltará su vínculo con el Partido Revolucionario Cubano, con Martí, con los preparativos para la guerra necesaria en el Occidente y todo su quehacer hasta su muerte. De ojos y cabellos negrísimos, aquella mujer de familia adinerada abrió siempre las puertas de su casona en Paso Real de Guane a cuantos necesitaban alivio a sus penurias, medicina gratuita y hasta un lugar en la mesa.
Así transcurrió siempre la vida de Isabel Rubio Díaz, la capitana de Occidente, una cubana que es la patriota insignia de Vuelta Abajo.
Padeció la muerte de 3 de sus hijos, pero también penó por la patria. Y a pesar de tanto dolor, quedó espacio en su pecho para dedicarle a esa causa sus conocimientos farmacéuticos, sus bienes y propiedades. Y finalmente, con ese desprendimiento que caracteriza a los héroes, su vida. Conducida en calidad de prisionera de guerra al hospital de San Isidro, de la capital pinareña, fue asistida de su herida que, por su curación tardía, estaba gangrenada y precipitada su fatal desenlace.
Inútiles fueron los esfuerzos de su hermano mayor, el doctor Antonio Rubio, para que se la dejaran trasladar a su consulta particular, y rodeada de sus sobrinas y sus pequeños nietos René y Rosa, murió el 15 de febrero de 1898, cuando la luz del sol que tantas veces iluminara sus manos hábiles para curar otros heridos, se perdía en el horizonte de aquel triste atardecer invernal.
Su pueblo natal, Paso Real de Guane, hoy lleva con orgullo el nombre de esta excelsa patriota.
Personajes e intérpretes: Elisa, Adanay Almaguer; Diana, Jacqueline Torres; Isabel Rubio, Laura Chirino Puentes; Modesto, Luis Enrique Pedroso; Maceo, Ogilvie Serrano Rodríguez; Petra Ríos, Gladys Torres; y contraguerrillero, Sergio Luis Acosta. Musicalización y sonidos: Ramón Alejandro Rovira. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisbani Barrera Velázquez. Narrador: Juan Gualberto Pérez Mena. Y escuchen el próximo domingo, en este mismo espacio, Estampas Históricas.